Marta Fernández en Rivera, muy buenas tardes,
arratsaldeon. Buenas tardes.
Una vez más en este tiempo de colaboración y también saludamos a Rafa Massa. Muy buenas tardes,
arratsaldeon. Hola, arratsaldeon, buenas tardes.
¿Por dónde comenzamos hoy? ¿Por dónde os apetece comenzar hoy?
Por hay unas cuantas noticias. Siempre hay que empezar por el principio.
El problema es saber dónde está o cuál es el principio. Desde el punto de vista informativo, ¿cuál es el principio? ¿La invasión de Ucrania?
Yo creo que la invasión, no, más que la invasión en estos momentos, es la cantidad de muertos civiles que al parecer han aparecido en Bucha, que están acusando de crímenes de guerra, que los rusos dicen que no tienen nada que ver con este tinglao, que es un montaje, pero lo triste es que esos 400 y pico civiles o personas que están ahí
están
y
muertos.
Las que seguirán apareciendo están muertas, y esto es el precio de una guerra cercana que la veíamos en las películas y que la cruda realidad, sea por una parte o por la otra, pues se nos está enseñando cada día y dejándonos un tanto asombrados, ¿no? Pero eso es porque está aquí, a las puertas. Eso está pasando diariamente en los 30 y tantos conflictos que hay a nivel mundial, ¿no? Y te haces un poco, pues, la reflexión. Yo ayer tenía la oportunidad de ver a un niño pequeñito ucraniano que está en el colegio, en el patio, están algunos, pues, acogidos allí y tal, ¿no? Y era una especie de espectáculo para el resto de los chavales ver a ese niño que tendría 2 o 3 años con su ama, y es ver esa cercanía, ¿no? Lo que en principio tiene que pasar desapercibido, pues se convierte en algo que llama la atención y que tenía que ser motivo de educación, de reflexión, para que todos nos demos cuenta de que lo que ese niño tenía hace 30 días, pues ahora no tiene absolutamente nada y está aquí en un ambiente extraño, hostil, ¿no? Desde luego, porque está muy bien acogido, pero la crudeza de todo esto que se está produciendo.
Y una invasión, una guerra que desgraciadamente se está alargando. ¿Recordáis que en la anterior cita que tuvimos aquí en la radio comentamos, ¿creéis que va a durar mucho? Nos decías, Juanma, ¿creéis que no? Y desgraciadamente han pasado 3 semanas.
Más.
15 días, más.
No, desde el 24
días,
de febrero.
No, digo desde la última vez que estuvimos nosotros. Y aquí estamos otra vez asistiendo a muertes, a desgracias. Es verdad que la sociedad se ha volcado. Yo conozco a gente también, a personas de aquí generosas que han acogido a familias de Ucrania, pero es tremendo. Yo pensaba, por bien que te atiendan, evidentemente te acogen, te cuidan, no estás en tu país, no estás en tu casa, no queda nada. Cuando vean las imágenes, esa destrucción que hay, es tremendo. Las muertes y luego la destrucción absoluta y el sinsentido para mí de una guerra en esta época.
Esos niños y esas niñas de las que habláis, ¿sabéis si han venido con sus madres, con familiares, o cómo han llegado estos niños escolarizados, Rafa?
Sí, en concreto están con la madre, fundamentalmente, pues porque, bueno, este es otro de los factores también, ¿no? Muchos de los hombres se han quedado para defender y empuñar las armas, y mucha gente mayor, pues, no ha viajado. Estos, en principio, los que yo al menos tengo la certeza que han venido aquí están con familiares cercanos, o a Machu, o a Mama, o lo que fuere.
No será fácil para ellos. La acogida está siendo importante en Euskadi. La red asistencial está dando respuesta en la medida de sus posibilidades en Euskadi a este programa de acogida. Y también en colaboración con distintas asociaciones que, pues, traen niños y niñas de la zona de Chernóbil. Hay distintas organizaciones que están en ello, siempre de una forma organizada, que es la mejor forma, ¿no?, de vehiculizar toda esta solidaridad.
Sí, pero no deja de ser una tragedia, porque lo que ves en la cercanía es que están como en una burbuja, es decir, marchan de su vida, de sus proyectos, de sus ambiciones, de sus logros, de sus familiares, de su entorno, para venir aquí. Están muy bien acogidos, se les va a atender, se ha volcado, pero esta realidad no saben hasta cuándo, ni cómo, ni de qué manera. Entonces, ayer yo me fijaba un poco intentando comunicarme con esta Machu, ¿no? Que la única palabra que tenía interiorizada era gracias, 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 claro, a cualquier cuestión. Yo de inglés no tengo ni idea, de francés sí, pero controlan un poquito de inglés. Y es gracias, y yo creo que para ellos la sensación tiene que ser también un tanto extraño, porque vivir en una circunstancia que es real de acogida, pero sin saber ese regreso a mis orígenes, a mi pueblo, a mis familiares, a mi cultura, cuándo va a ser, y siendo consciente, porque creo que son muy conscientes, de lo que se van a encontrar, esto es muy, muy, muy duro, ¿eh?
Y con el sufrimiento añadido, como decía, son familias partidas, con el sufrimiento añadido de que tú estás aquí, pero cómo estarán los maridos, sus padres, el resto de su familia que está allí sin noticias. sin víveres, sin absolutamente nada, sin comunicación en muchos lugares de Ucrania. Así que es una situación tremenda.
Lo único que nos hace es ponernos en contacto, o más en contacto, porque dentro de la lejanía te interpela, pero sigue estando, entre comillas, lejanos, aunque yo considero que nosotros también estamos en guerra, porque hay unos efectos devastadores en economía y en otro montón de cuestiones que nos está afectando. Es decir, estás en guerra, sí, no directa, no con esa visión de matar gente, de destruir, pero creo que tiene unas repercusiones muy serias, pero te acerca a esa realidad. Pero me hacía el otro día la pregunta, ¿no? Esto porque lo tenemos ahí y hay muchos medios de comunicación y es una guerra en directo, porque te la están dando prácticamente por un medio o por otro día tras día. Pero aparecía la noticia la semana pasada, ¿no?, de esa fosa común que ha aparecido en el cementerio de Begoña, con 36 milicianos también, cuando la República o de la toma de Bilbao. Es decir, la reflexión que te haces es... Esto se repite siempre que existe un conflicto armado, del motivo que sea, entre dos partes. Porque, claro, de esta fosa común que había en Begoña, que igual en un momento determinado te hubiese llamado más la atención, con 36 personas o 37, creo que un dato decían...
Sí, 42.
De la asociación, 32.
42.
Sí. Dices, es decir, sí, aquello me pilla lejano, esto lo hubiese interpretado como un valor... arqueológico, histórico y no sé qué, pero es que esta realidad la tenemos ahora en carne y hueso, congelada en las calles de Busa y otras localidades de Ucrania, ¿no? Y dices, y que esto se siga repitiendo año tras año, porque se repite continuamente en otros conflictos, insisto, que están más lejanos y de los que los medios, por intereses políticos, económicos, no se hacen tanto eco o hacen tanta referencia.
Hombre, la brutalidad humana, no, sinceramente... O sea, a los hechos me remito de la historia, es verdad. Puedes mirar para atrás y seguimos mirando para adelante y se repiten. Esas escenas que hemos visto en los medios de comunicación de Ucrania y de otras guerras también. Pero ahora nos vamos a referir porque es verdad, la gravedad de una no quita la de la otra. Y Ucrania está siendo para mí una auténtica masacre, una vergüenza y una indecencia. Ver esas imágenes... Cuando estudiábamos, yo me acuerdo, cuando estudiábamos historia, ¿no?, en el cole y luego en la uni, y decías, jo, ¿cómo esto pudo ser? ¿Cómo tal? ¿Cómo Hitler? ¿Cómo no? ¿Y ahora qué estamos viendo?
Pues estamos viendo una auténtica tragedia donde...
Y luego, perdóname, Juanma, sí, también asisto un poco... Pero bueno, es la realidad, pero a ver qué os parece a vosotros cuando dicen, no, y se está estudiando ya para poder juzgar por posibles crímenes de guerra. O sea, primero dejas que pase y después lo juzgas por crímenes de guerra.
Genocidio, crímenes de guerra, asesinatos, víctimas inútiles y puntos suspensivos. La historia va a continuar y luego podrán demonizar a tal o cual dirigente porque, pero y eso queda ahí, esa destrucción queda ahí, ese país, hay ciudades que han quedado totalmente arrasadas. Yo, es que es impresionante que una ciudad como Bilbao en 30 días quede minimizada, hecha casos, cuando estamos tomando unos potes en el casco viejo, visitando la ría, viendo el Guggenheim, y en 30 días, porque a uno u otro se le ocurre no sé qué idea, invade, te mata, te echa, y genocidio, crímenes de guerra, y...
Bueno, en este caso, bueno, igual era un ejemplo a uno otro. Yo en este caso tengo claro que ha sido Putin el que ha invadido y que era un Estado, como has dicho antes, de derecho, y el que ha entrado cuando nadie le ha dicho que entrase, ¿no? Así que...
Sí, yo creo que ahí lo tenemos todos claro, ¿no?
Sí, pero se repite la historia. Ahí tenemos también con el pueblo saharaui. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo
que
decís,
¿no? No, digo por lo de... Pues, si nos están escuchando, sí, es que sí. Si no parece como uno u otro. A mí en este, si estamos hablando de Ucrania,
totalmente
para
de
mí está clarísimo.
Sí, pero sí. Hablamos de invasión de Marruecos cuando la Marcha Verde también en el Sáhara Occidental. Es decir, hay tantas invasiones y tantas... Lo que pasa que nos movemos en un mundo tan económicamente globalizado con unos intereses tan altos de los que se depende, porque yo sigo diciendo que aquí el que manda no son los políticos, sino la economía, y está clarísimo, que bueno, pues nos informamos cuando nos toca de cerca, y por desgracia, pues esto es un fenómeno que se repite en todas las partes y con un costo en vidas humanas importantísimo, y no solamente los costos en vidas, que es lo más básico, sino luego la desolación y lo que se genera a su alrededor.
Consecuencias económicas también aquí en Euskadi, en otras zonas evidentemente también. ¿Habéis echado gasolina estos días? ¿Habéis repostado en una gasolinera?
Sí, señor. Sábado pasado, con los 20 céntimos de descuento, 83 euros llenar el depósito.
¿Y eso qué?
Pues que es una burrada porque lo solía llenar por 56, claro, por 57. Te estoy hablando de casi de 20 y tantos euros más. ¿Y lo tomas o lo dejas?
¿Te aparecía en el ticket el descuento?
Sí, sí, me aparecía en el ticket, pero es muy curioso además que el precio del gasoil será por la producción del propio producto. Estaba igual que el de la gasolina en esa estación de servicio, que es de las de low cost en Vizcaya, ¿eh? O sea, encima eso.
Y es que es como poner una tirita, a mí me parece. O sea, subo y luego hago un descuento de 20 céntimos. Y encima los de las gasolineras, algunos, o sea, están que fuman en pipa también, porque vamos, tener que adelantar el dinero, a mí me parece... O sea,
y después la ministra decía, vamos, tranquilos.
A mí me parece de chiste.
Tranquilas, sí, que ya llegará el dinero la próxima semana.
Tú adelántalo y después ya...
¿Esas son medidas concienzudas o son improvisadas o qué tipo de medidas son? Porque además después también ha creado tensión entre las gasolineras fuertes, entre los grupos... Y las menos fuertes que no pueden precisamente, porque no tienen tesorería, si no tienen el dinero antes de...
Adelantar el dinero.
Adelantar el dinero.
Esto es una trampa. Es decir, bueno, la gente me queja, saco el conejo de la chistera, lo enseño y luego se me ve el truco. Es decir, pues bueno, esto tendrá sus consecuencias porque es el efecto, ¿no? Las cosas suben muy rápido pero luego bajan como una pluma. Esta repercusión ha sido en todo. ¿Van a bajar luego los precios cuando esto se... reconduzca, si es que se reconduce de alguna manera? Yo no me lo creo, y es una cadena. Aquí va a haber un otoño muy, muy, muy caliente el que viene, el que esté, porque los precios se disparan a todos los niveles. No, es que no hay pollos. El otro día yo oía, ¿no? Las granjas avícolas, con el tema del suministro y los piensos, no van a tener para proporcionar pollo, que es un alimento de lo más básico. Bueno, pues ya se produjo el efecto dominó, a subir el pollo. Ese pollo ya no va a bajar. Es decir, esto es una cadena y todo va a subir menos los sueldos, porque tampoco va a haber grandes capacidades de afrontar unas subidas de IPC que estaba en el 9,8%. Es decir, creo que es impresionante. No sé qué media saldrá al final, ¿no? Pero esto es una cadena y nos estamos moviendo en un ámbito económico y social muy, muy, muy peligroso, porque va a haber graves consecuencias. Ese umbral de la pobreza creo que va a subir. Y estamos en lo de siempre, los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres.
Y no olvidemos también que la subida de precios es anterior a la guerra en Ucrania, ¿eh? Que ahora todo se está justificando la guerra, la guerra, la guerra. Quiero decir, la guerra no es bueno para nada, ni por supuesto ni para las personas ni para la economía, absolutamente para nada. Pero los precios de las gasolinas, del gasóleo y de muchos otros productos estaban por las nubes ya antes de la guerra.
Y eso además es que estaba almacenado, esos stocks están llenos con esos depósitos.
Con lo cual, exactamente, exactamente.
Nos engañan como a chinos, pero...
Sí, claro, bajamos 20 céntimos, pero te subo 40.
Y luego hay que tener en cuenta que hoy en día, desde mi punto de vista, el político de turno, sea el que sea, un poco hace las cosas viendo en su hoy y el mañana más cercano. Los que vengan posteriormente, que apechuguen. Yo ya hice mi trabajo, bien o mal, viví, pasé, y ahora el que venga para atrás. Y lo mismo con las generaciones a nivel medioambiental y a todos los niveles. Es decir, yo salvo mi compromiso, paso a la historia, con mayor o menor acierto, pero todo lo que venga después, que apechugue el que viene por detrás. Y el que viene por detrás tampoco va a poner soluciones, porque quiere solucionar lo suyo, lo inmediato, lo que le constriñe en ese momento... Y estamos en un callejón sin salida.
Vamos a hablar un poco de educación. De cara al próximo curso 2022-2023,
sí,
es el próximo curso 22, académico.
23, sí.
El nuevo currículum vasco. Ayer nos dieron la viceconsejera de Educación, nos dio las líneas maestras, los grandes subrayados de esos currículums en educación. Hoy el Consejo de Ministros aprueba en Madrid el currículum de bachillerato. ¿Tienes alguna noticia de cómo va todo esto?
Las noticias que están en la calle, pero yo, como un poco profesional de esto que llevas ya muchos años, tampoco sé dónde vamos. Esto, al final vamos a tener que aprobar las ciencias naturales, colorea la cebra con el color que consideres más oportuno para ver si apruebas o no. Es decir, a mí este tema de las competencias me parece muy importante, porque no todos somos competentes para las mismas opciones y cada uno... Tenemos que estar un poco en el ámbito en el que mejor nos movemos. Pero eso ha sucedido siempre. Es decir, la vida, hasta ahora que ha habido una gran crisis, hace unos años, nos ha ido poniendo a cada uno de nosotros en nuestro lugar, en virtud de nuestras capacidades, actitudes y suertes, también es cierto. Pero ahora todo esto de que no va a haber notas, de que se puede pasar incluso de bachillerato a la universidad con un suspenso. O sea, ¿puede haber un arquitecto que tenga el dibujo de bachillerato suspendido? Es que a mí eso me da pavor, lo estoy llevando a un extremo. No entiendo esta laxitud. Yo creo que se está dando mucho fracaso, que hay un mogollón de gente que se está quedando y que hay tapón, entonces hay que abrir la espita. En la ESO no se puede ya tampoco repetir. Se puede pasar con dos asignaturas al bachillerato, de bachillerato a la universidad con uno. No lo sé, pero yo lo que veo en los alumnos de mi centro y de otros centros, porque estoy en contacto con otros profesionales de la enseñanza y algunos directores de otros centros, es que desde la pandemia, antes ya había una cuesta abajo, pero con la pandemia, por la situación en la que estuvimos, esto es un pase foral. Y ese pase foral va a traer consecuencias. Porque los chavales, todos están capacitados para hacer alguna cosa. Pero en las habilidades básicas de aquello que quieran estudiar, muchos de ellos no están preparados. Y la universidad habrá que remodelarla también, porque es el último eslabón que no acaba nunca tampoco de remodelarse a nivel de notas, de pasos, de situaciones. A mí me está dando un poco de pavor todo esto.
Educación aquí en Euskadi. ¿Reforzará el próximo curso la figura del tutor y ampliará la oferta de materias optativas en ESO y bachillerato? El nuevo currículum vasco impulsará el aprendizaje por competencias y, junto a todo eso, algo que has apuntado, Rafa, que es, bueno, como una de las novedades, hay más. Pero una de las novedades que es que se puede hacer el examen de selectividad con un suspenso. La nueva, para el conjunto del Estado, la nueva LOLOE.
LOLOE, que luego vendrá otro
la
y
ley,
será la...
La ley CELA.
LOLOE.
Que tira la ley anterior.
Pero acabo de dar un dato que me hace mucha gracia. Reforzará la figura del tutor. ¿De qué tutor? ¿De qué tutor? Si hoy en día, con el tipo de chavales que tenemos y de familias que tenemos, muchas de ellas pues en unas situaciones muy especiales, que está el Aita y la Machu o el que fuere a ganarse al hijo porque ha habido un desacuerdo en su vida familiar y se han separado, se han divorciado, tú haces una apreciación al uno, llamas al otro y te da la otra valoración totalmente diferente y el tutor queda entre dos aguas. Ayer un compañero mío, mirando lo que estaban haciendo a sus tutor de un curso de tercero de la ESO, en concreto, con el programa que tenemos pues de seguimiento de ordenadores, Lazarus se llama, de a ver lo que están haciendo los chavales en clase, se encuentra un montón de ellos que están viendo partidos de fútbol en clase. Y el profesor que está paseando, lógicamente, cuando el profesor se acerca o pasea o está explicando, plonk, se escapan y ya está.
El profesor no lo sabe.
Claro, no lo sabe porque está explicando en la pizarra o luego cuando pasea lo ve. Luego hay unos resultados. Y cuando mandas un pantallazo a la familia, mire, su hijo en mi clase estaba haciendo esto, hay familias. No familia, familias, que lo ponen en duda, te lo ponen en tela de juicio y encima defienden al chaval diciendo que la metodología que estaría empleando ese profesor no era la más adecuada. Hombre, no me toques las narices. ¿El tutor para qué? Si se le diese realmente valor a la figura del tutor, tendría que ser consensuada con familias y tomar unas medidas. Pero si yo tomo unas medidas unilaterales por parte de un centro o de un profesorado, que luego no van a ser correspondidas por parte de los tutores legales que se tienen que encargar de educar en todos los ámbitos de la vida a esos alumnos, estamos perdiendo el tiempo porque creamos otro punto de confrontación.
Este es el ámbito de educación. Ahora vamos a otro.
La educación, que cómo falla la educación, ya hablo yo ahora en general. O sea, la educación de los padres, de los centros educativos, de los que cambian las leyes de educación, reforman la educación 55.000 veces. Y luego vemos los estudios sociológicos, que hay retroceso en cuanto al feminismo, machismo, en cuanto a las agresiones, en cuanto a no saber ni escribir, no sé cómo decirte, redactar lo mínimo, entre las patadas, a la ortografía, etcétera, etcétera, etcétera.
Algunos colegios han sido elegidos para el informe PISA, me consta, y después saldrán, al hilo de lo que comentáis, también los resultados. El informe PISA dice que los alumnos, alumnas, cojean, que sé, en esta asignatura popular.
Y perdóname, Juanma, ya solamente, ya veremos lo que viene, ¿no? Pero no se puede cambiar un currículum de la noche a la mañana, ponerlo en práctica, aprobarlo, ¿y los profesionales y los profesores qué? ¿Alguien les va a asesorar? ¿Alguien les va a decir lo que hay que hacer? ¿O les van a decir, no tienes que poner un 5, tienes que poner, como antiguamente, progresa adecuadamente, o la competencia matemática es buena porque sabe distinguir las alubias rojas de las verdes y contarlas? O sea, es decir, al profesorado también hay que hacer un esfuerzo por formarlo, porque esto no se cambia de la noche a la mañana. Y esto no se hace ni en las universidades, con los grados de educación, y en los centros donde hay gente que lleva una inercia, con gente veterana, adaptados a una forma de funcionar, pues va a ser costoso, va a ser muy costoso. ¿Y se va a invertir algo? No.
Otro ámbito, el de salud, las mascarillas. Parece que está más pronto que tarde la retirada de las mascarillas en algunos lugares donde todavía es obligatorio. Hablamos de especialmente los interiores.
Pues Juanma, un poco al hilo de lo que acaba de decir en educación Rafa, diría lo mismo. Y no habría que escuchar a los profesionales sanitarios a ver qué dicen de que ahora de repente se retiren las mascarillas de los interiores. Lo dijo la consejera Sagardui, que habría que escuchar. Pero aquí ya lo que oímos en general, no. O sea, están ya todos diciendo, después de Semana Santa, las mascarillas en interiores fuera. El COVID sigue teniendo unas cifras alucinantes, que lo que pasa es que como no sale, no se habla, no se dice, pues ya parece que no tenemos COVID en ningún sitio. Después, me he leído esta mañana la noticia, en diferentes medios de comunicación, y decían, se retirarán las mascarillas en interiores, excepto en los lugares pues de mayor, o sea, con mayor problema, de mayor asistencia de gente, pues transporte público, personas más vulnerables, transporte público, hospitales y residencias. Y en aquellos lugares en los que no se pueda mantener la distancia de seguridad, ¿en qué lugar mantenemos la distancia de seguridad? ¿Me queréis contar? Sí, decirme, sí. ¿Hay algún lugar en el que mantengamos la distancia de seguridad?
No. Actualmente no, porque parece ser que esta ola ya ha pasado. Y ya veremos si luego hay otra ola.
Yo veo por la calle, ando por la calle. O sea, en el transporte público llevamos, pero yo ando por la calle. ¿En la calle mantenemos distancia de seguridad? En muchísimas calles de Bilbao, bueno, y de cualquier localidad, no.
En la calle lo que convivimos son las personas que van con mascarilla y las personas que
van sin
mascarilla.
Si se quita... Si...
En espacio abierto.
En espacio abierto. En espacio cerrado, en los centros comerciales.
Hay mascarilla, la gente lleva mascarilla.
Sí. Pero el centro comercial no es uno de los que se dice que tengan que llevar mascarillas si se retiran en interiores. ¿En los centros comerciales se guarda la distancia?
Por gente.
Claro. Dicen distancia de seguridad. Y en aquellos lugares en los que no se pueda mantener la distancia de seguridad.
Y en San Mamés. Yo estuve el domingo. Y sí, en San Mamés. En teoría sí.
Y en los conciertos, libre, pero... y en los centros, en los eventos culturales y en los eventos de amigos.
Se ha relajado todo mucho, muchísimo.
Decía Marta, Sagardui insiste en tomar decisiones sobre el uso de las mascarillas desde el conocimiento científico.
Que me parece muy sensato. Lo he remarcado porque me ha
parecido. Pero el político de turno te va a decir que toma estas medidas, las que sean, en base a lo que proponen los expertos. Ha sido el comentario.
Pero ya sabemos que no es cierto. O sea, llevamos 2 años y pico de pandemia, ya sabemos que no es cierto. Los políticos decían una cosa y luego escuchabas a los expertos y te decían otra. ¿Dónde está el comité de expertos?
El comité no. Lo que está es la Semana Santa, que va a traer mucha gente, que va a haber grandes eventos que se vuelve, que va a haber aglomeraciones. Y entonces, pues bueno, no quieren poner una serie de obstáculos de cara a que todo
pero
el tema
eventos,
turístico
si es que
y no
ya,
sé qué...
Yo os he contado que yo estaba en una comunión 80 y pico personas, con deciros eso. O sea, es que ya...
Estaba... ¿Y cómo estabais? ¿Estabais con mascarilla, Marta?
Con mascarilla, sí... El que quiere y no el
y
que
no
quiere.
Hay...
Un poco es el uso responsable. Entre tanta gente, pues había gente que llevábamos y gente que no se la pone. Pero es que al final, o sea, no es que venga la Semana Santa, es que está ya todo el mundo como está.
Pero dale un pasito más, ¿eh? Mira ahora con también la Feria de Abril, que será no sé cuándo, las procesiones, el no sé qué.
No, que está claro.
Pero si no hace falta que te vayas a la procesión de Abril. Si,
eso es.
Aquí ha habido el pasado fin de semana, como el anterior, distintos acontecimientos de los que habla Marta, y organizados por alguna institución también.
Multitudinarios, que sí.
Pero ahora va a haber mucho movimiento, Juanma.
Con ganas del reencuentro.
Mucho movimiento de gente entre provincias, de gente que viene de fuera, va a haber mucho movimiento.
¿Sabemos? Y probablemente nosotros también nos vamos a mover.
Claro, por eso te quiero decir. Por eso te quiero decir que este movimiento
en general
también...
está viajando mucho la gente. Yo ya sabéis que voy a Madrid periódicamente y me sorprende porque como voy a días, a horas como raros, ¿no? Ver la cantidad de gente que se va de vacaciones. O sea, que vayas por trabajo, pero que estén en los aeropuertos por vacaciones. Pero cantidad. Yo decía, pero si no estamos todavía en fechas, ahora sí, porque va a llegar Semana Santa. Pero estoy hablando de enero y de febrero, ¿eh? Y la cantidad de gente...
Y estamos preparando los días de Semana Santa y estamos preparando las vacaciones de verano también.
Y es más, hasta Ayuso ha venido ya aquí. Visite Euskadi. la lideresa del Partido Popular está con los empresarios, iba a estar, ¿no? Entonces, bueno, también viaja, tiene cosas que aprender de aquí, ¿eh?
No hemos sacado el tema político. Ay, Rafa, del fin de semana, hablamos, ¿eh? Como, no sé, tenemos dos
minutos. No podías dejarlo pasar.
Tenemos dos minutos, no sé, yo, Rafa, aprovecha.
También los de aquí vamos,
Marta,
mucho. Los de aquí vamos mucho a Madrid, está muy bien que los de Madrid vengan aquí, pues claro que sí.
¿No? Hombre, ¿no? ¿Te parece?
No tenemos que ser los vascos los que movemos la economía, ¿eh? Bueno, que vengan para aquí.
Bueno, eso tendría diferentes lecturas, bueno, ¿eh? Que estudiemos aquí, que luego tengamos que ir a trabajar a Madrid, no
también,
sé yo qué lectura
también,
sería esa.
Marta.
Y lo sabes muy bien.
Ay, ¿te quedas con las ganas de hacer algún comentario?
No.
Yo sí quiero...
Pues Rafa, ya lo siento, pero no tenemos más tiempo.
Pues que hable Marta.
Marta, que yo sí, levanta la...
No, que le va a gustar a Rafa también. Que mañana es el Día Mundial de la Actividad Física, ya que estamos hablando tanto de, pues, de falta de salud por diferentes motivos, pues por la pandemia, que estamos todos hasta arriba de salud física y mental, que ha habido también un retroceso con todas las guerras que vemos alrededor, que la práctica de la actividad física, recordar, que es un factor de salud y que la OMS nos dice que es el cuarto factor de riesgo de muerte, o sea, el sedentarismo. Así que todo el mundo puede practicar actividad física, con andar ya es suficiente, da igual la edad, da igual que seamos mujeres, hombres y la condición, que todos practiquemos actividad física.
Muy oportuno recordar la fecha de mañana.
Mañana, Día Mundial de la Actividad Física. Y en torno al Día Mundial de la Actividad Física, así ya remato, en Gaitus Sport celebramos el día 8, viernes, en Vitoria, la fiesta de la inclusión y el deporte, que es para todas las personas y es en la Plaza Santa Bárbara, por la tarde de 5 a 8 en Vitoria-Gasteiz.
También muy oportuno.
O sea que, Juanma, mañana quitar las ruedas a las sillas para tener que levantaros vosotros a los micrófonos y no ir sobre ruedas.
Muchas gracias por haber venido andando hasta la radio, ¿eh? Marta Fernández Rivera, hasta dentro de pocas semanas otra vez para seguir charlando sobre por lo menos parte de la actualidad. Muchas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, un placer y buenas tardes.
Y Rafa Massa, lo mismo, hasta dentro de pocos días. Gracias, pasar buenas tardes y pasad buena Semana Santa.
Es que de casco y buenas tardes.
Gracias. Amor.